¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 157. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio. Y antes de continuar, quiero pedirles disculpas. Hoy seguramente voy a hablar mucho menos que de costumbre porque, como se deben estar dando cuenta, estoy muy afónico.
Yo no me di cuenta. ¿Vos te diste cuenta, Santi?
Yo me di cuenta y estoy en la duda si tenemos que llamar a un médico o un exorcista.
Bueno, ayer estaba directamente mudo, hoy por lo menos puedo hablar, así que quería dar mis opiniones sobre esta película que nos gustó mucho.
Hoy vamos a estar hablando de The Nice Guys, la nueva película de Shane Black con Ryan Gosling y Russell Crowe.
Les recordamos que la idea es que vean la película antes de escucharnos, porque en el debate vamos a estar arruinando sorpresas.
Sí, y sobre todo en este tipo de películas de detectives y de enriedos,
así es.
Que hay de todo, para spoilear.
Hay mucha sorpresa, mucho absurdo que resuelve situaciones enigmáticas de maneras muy divertidas.
Antes de empezar a hablar de la película propiamente dicha, quería señalar algo que señalamos a veces, que es la traducción del título de esta película.
Sí.
Dos tipos peligrosos.
Lo son.
Sí, pero en inglés era The Nice Guys, dos tipos macanudos, dos tipos copados.
Sí, sí, es como un poco lo contrario, ¿no? Imagínate si ellos ponen en su flyer, como nombres de detectives, dos tipos peligrosos. O sea, no lo va a llamar nadie.
Sí, no, no.
Nadie los va a contratar.
Cambia totalmente el sentido del título. Y vi que en otros países que hablan español se llamaba Dos Buenos Tipos.
Sí, mucho más sentido.
Pero acá...
¿Quién va a querer ir al cine a ver algo de Buenos Tipos, Fede? La gente quiere peligro.
Ah, tenés razón. Claro, sí, claro. Sí.
Bueno, como mencionaste vos, Fede, esta es una nueva película de director que nos gusta bastante, Shane Black, que personalmente mi peli favorita de él es Kiss Kiss Bang Bang.
Esa película es casi perfecta.
Perfecta, no, sí, sí, sí.
Le falta muy poco.
Y esta podríamos decir que es como su secuela espiritual, como a veces decimos acá.
Puede ser, ¿eh?
Sí, para mí claramente. Es tipo...
O sea, el tono es muy similar, la estructura es muy parecida, el dispositivo narrativo,
Puse
intelectual,
wow.
Que es seguir a estos dos, a esta pareja dispareja que está investigando algo que es más grande que ellos, también es muy similar.
Sí. Yo no vi ninguna de las... Arma Mortal, Lethal Weapon, pero también tiene una... es como un buddy cop. Estos no son claramente policías, pero no sé si alguno de ustedes la vio como para decir, bueno, esto tal vez se parece también a esto.
Yo creo que vi la primera y la cuarta. La cuarta la vi en el cine porque se estrenó cuando era adolescente. Y sí, tiene un poco de esa irreverencia, esos personajes. Es más, o sea, se podría decir que The Nice Guys es una buddy movie, más bien en general. Este tipo escribe muy bien estas películas con esta clase de relaciones, ¿no?
Para mí me parece que el punto fuerte de Shane Black es justamente las relaciones entre sus personajes.
Para mí eso y los diálogos.
Bueno, es que a eso voy. Me parece que las relaciones entre los personajes se evidencian, por decirlo de alguna manera,
a través de los diálogos.
En este tipo de películas.
Para cerrar la idea, Kiss Kiss Bang Bang también, su columna principal es una relación muy similar a la de esta película.
Y generalmente son...
parejas y parejas.
Relaciones, exactamente, entre alguno que es capaz un poco más duro y con experiencia y el otro que no sabe qué está haciendo y va a los tumbos, uno que es un bueno para nada, un loser, y el otro que es una piedra.
Va a los bifes también, más que nada.
¿Cómo?
Que va a los bifes.
Cada uno resuelve las piñas y el otro quiere evitar los problemas si es posible.
Claro. En este caso, en ese sentido, me parece que es un poco menos convencional. Arma Mortal era eso, claramente. Sí, claro. Era Loose Cannon con el tipo que es su último día en la fuerza. Eso era mucho más clásico, imitado miles de veces. Esto es un poquito menos convencional. Gosling es un detective con algo de experiencia. Para mí no termina de ser un bueno para nada, como vos decías. Sin embargo, tampoco es un gran detective. Tiene sus momentos, se podría decir. Y el otro es un matón que está harto de su vida y quiere hacer un bien en la sociedad y se engancha con la idea de ser un detective porque...
Sí, hasta ahí, porque en realidad ninguno de los dos tipos son buena gente. Ambos están buscando primero un lugar en donde casi está apartado de la sociedad real. Es como, sí, bueno, voy a ayudar a gente, pero directamente proporcional a lo que me traiga, digamos, algo redituable.
A mí me encanta el momento en el que Ryan Gosling le pregunta a la hija, sí, decímelo sin, tipo, sin anestesia, por favor, por más que sea tu padre, decímelo. ¿Pensás que soy un mal tipo? Sí, papá, sos un mal tipo. Genial.
Bueno, maneja.
Bueno, arranquemos hablando un poco de los personajes y de los actores. Para mí, la película... Hay dos grandes actores en la película, pero para mí, particularmente, se la roba Ryan Gosling. Uh-huh. Yo no lo tenía, la verdad, visto en papeles de este estilo. Generalmente hace... Sí, de bueno, puede ser. Pero siempre como de care lindo, un poco más perfectito. Y acá me gustó que haga de loser, de patético.
Sí.
Y se roba cada línea, cada escena, cada gag físico, mucha comedia física.
Sí, sí. Ahí sorprendió, es como Leo DiCaprio en El Lobo de Wall Street.
Sí, totalmente.
Jamás te imaginás que puede llegar a ese nivel de comedia física. Sí. Fue una gran sorpresa. Yo igual lo vengo
a ver. ¿Qué tipo de reacciones tiene? Sí. Es muy bueno cómo reacciona a las cosas. Es como que le pone cosas de enfrente y el chabón reacciona siempre de una manera divertida.
Bueno, la escena en la que está en el baño, que se encuentra con, sí, con Russell Crowe y está pateando la puerta como 15 veces tratando de taparse.
Sí, 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 sí.
Eso es magia pura.
Parece medio Jim Carreyesco.
Sí, 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 sí.
A mí esa clase de comedia física me había pasado, creo que lo mismo en El Lobo de Wall Street. Me queda la duda de qué tanto es improvisación del momento y sí, qué tanto sale del guión. Porque hay cosas, viste, que decís...
Son re específicas.
¿Cómo lo escribís?
Sí, sí, sí.
Es que sí, qué sé yo, me imagino en la charla del baño debe decir que le cuesta decidirse entre cerrar la puerta, abrirla, claro, pararse, taparse la revista, levantarse el pantalón. Eso lo pones en un par de oraciones, pero después está el talento de una persona que pueda transmitir eso, sí, con el cuerpo.
Eso y coreografía. Para mí debe ser muy parecido a cómo uno piensa en una secuencia de acción o lo que fuese.
Sí, claro.
En parte debe estar medio...
Sí, sí, tal cual. A mí me parece que en un momento como ese y en general en el laburo de estos actores entra mucho la visión del director, que en este caso también es el guionista.
Bueno, y por ejemplo hay momentos de comedia física que están claramente armados con guión técnico, con storyboard, que es la cantidad de veces que Ryan Gosling sale volando contra una ventana, rompe algo, se cae por una escalera.
Bueno, yo me encontré con Fede en la función a la que fuimos separados y nos encontramos en la misma...
Eso fue muy raro. Y ya nos había pasado una vez con vos, Santi, el año pasado.
En Krampus.
Tipo, sí, sí, sí. O sea, para los que nos están escuchando, no vivimos en un pueblo. Es rarísimo cuando pasa eso. Si bien son películas que quizás tenían dos horarios en todo el día, ¿viste? Claro.
Bueno, y generalmente vamos a los mismos dos, tres cines, entonces más o menos se le puede invocar.
Y me acuerdo de decirle, apenas salimos de las funciones, el presupuesto en vidrios que tiene esta película.
es el sueño de un vidriero, esta película. Sí, no, deben haber...
Más que nada hacia el final.
Sí, la secuencia final en el hotel o no sé dónde es, en la sala de convenciones esa. El chabón, hay un momento que creo que se cae a través de tres vidrios, uno atrás del otro.
Hay una parte muy Looney Tunes cuando está... Sí. ¿Persiguiendo la lata?
Sí, ahí me refiero, exactamente.
Sí, sí, se podría hacer una compilación de todos los vidrios rotos en YouTube, la típica, sí, ¿viste? Que duran dos minutos de crish, crish, crish.
Y me encanta cuando un protagonista generalmente se está así medio antihéroe, uh-huh, y la pasa mal. Uh-huh. A mí me encanta cuando los protagonistas terminan con un brazo enyesado, con un ojo morado, con una pata esguinzada. Me encanta porque,
bueno, a mí me hizo
significa
acordar
que la película los afectó, no es que...
Uh-huh, totalmente.
O ves, no sé, James Bond. Bueno, este último James Bond es un poco más... mortal. Pero generalmente ves este tipo de películas. Los superhéroes, por ejemplo. ¿Por qué a mí no me gustan los superhéroes? Porque nunca les pasa nada.
Sí, es como los juegos de autos en donde chocas y sigue estando bien el auto.
Claro, seguís manejando tranca. Tipo, en realidad al tercer choque ya el auto no podés doblar porque el volante se hizo mierda. ¿Qué sé
yo? Bueno, en ese sentido fue un detalle muy copado que el chabón esté enyesado.
Toda la película.
Toda la película. El brazo se lo rompió su compañero.
Muy bueno.
Y me hizo acordar a una clásica película del cine, una obra maestra, que es Chinatown.
¿Sí?
Que toda la película Jack Nicholson está con la nariz
con la rota,
vendada.
Sí. A mí esta película me hizo pensar mucho en Chinatown y también me hizo pensar un poco bastante en el Gran Lebowski. Uh-huh. No por comparar por copias y nada, sino por la misma búsqueda de policial negro absurdo.
Sí, sí,
como...
sí, tal cual.
Sí, amigo, en donde también la ciudad juega un papel.
Totalmente, importante. Por eso Chinatown, por eso
En el policial negro, que es un género que a mí me encanta, la ciudad, específicamente la ciudad de Los Ángeles, siempre es un protagonista.
Uh-huh. Y a mí me encantan los policiales negros, comedia, esa combinación de las dos cosas
me encanta.
Boludo.
Es perfecto.
Es algo no muy visto.
Bueno, Roger Rabbit, por ejemplo.
Sí.
Claro.
Hablando a la distancia, sí, estamos hablando de Gran Lebowski y Chinatown son como obras maestras. Pero Roger Rabbit también es...
Roger Rabbit es muy buena. Bueno, Kiss Kiss Bang Bang era también un policial negro cómico.
Bueno, y quiero mencionar lo que para mí parece el punto un poco más flojo de la película y tiene que ver un poco con esta comparación de peli que estamos haciendo. Generalmente en el policial negro como que todo apunta a, bueno, cuál es la conspiración esta que se está dando en el fondo, quiénes forman parte de esta conspiración, quiénes están traicionando a quiénes. Bueno, por ejemplo, en el Gran Lebowski, quiero tratar de spoilear lo menos posible, película que no paramos de recomendarles en este podcast, el final del misterio no es importante.
No, para nada. No.
Y me parece que tanto en Kiss Kiss Bang Bang como en esta película falla un poco eso, que es como que no se deciden si el misterio bola, ¿no? es importante o sí. no es importante y termina cayendo como medio en un saco roto.
Es muy sí. típico en el Policial Negro que todo arranque con la muerte de una prostituta, ¿viste? O algo por el estilo.
Eso es clásico.
Y termine involucrando a los grandes círculos políticos y de uh-huh. empresariales y qué sé yo. En esta, como decís vos, estoy de acuerdo, en esta película lo más flojo es eso, porque es una conspiración medio rebuscada.
Para mí no se deciden si la conspiración hacerla caer en la comedia o en el Policial Negro.
Que sea rebuscado está bien, porque los policiales negros son medio rebuscados. Sí. Lo que le hace bien el gran Lebowski es que no le da bola, es tipo... Fue todo para nada. O sea, no sucede. O sea,
pero por ejemplo,
empieza el personaje en punto A y vuelve al punto A. No pasa nada.
Y que, por ejemplo, para mí en Gran Lebowski deciden resolver el misterio del policial negro a través de la comedia.
Claro.
Como a través del absurdo. En esta peli es como que no se decide. Para mí es como.
Serio.
Cae un pie, ¿viste? Como viene siendo una comedia y de golpe se quieren poner serios, pero te lo tiran un chiste en el medio.
Sí, no sé si serios más que. ¿Tienen algo que perder ahora, de alguna manera? Con Kiss Kiss Bang Bang pasa algo también, que en un momento se pone medio serio. Pero lo que tiene Shane Black es que sabe manejar el tono. Entonces sí. no te termina nunca de no funcionar.
Sí, o sea, hablando concretamente, es medio bizarro que están hablando de una funcionaria del gobierno que está matando a todas las personas involucradas en una película porno que en realidad tenía una protesta en contra de... ¿Las automotrices?
Sí.
Sí, aparte, ¿cuánto peso legal tiene esa película porno como para que le den tanta importancia?
Es medio bizarro.
Simplemente están culpando a gente. No
tiene que ver en realidad con lo rebuscado. Como vos decís, por ejemplo, Chinatown tiene una revelación que habla de cómo Los Ángeles es una ciudad creada en el medio del desierto y que por eso el agua es un recurso preciado que sufrió muchos abusos, digamos, sí. A través de los sectores de poder. Es re interesante de esos finales que te vuelan la cabeza, cómo se conecta eso con la hija y qué sé yo. En esta se queda corto. Ok, estamos igualmente comparando una obra maestra del cine, ¿viste?
Sí.
De los Coen y de Polanski, con una película que es una muy buena comedia.
Por eso, para mí el final debería haber sido un poco más livianito. Como que a la larga medio que no importa, medio como Lebowski. Yo me esperaba un final como que es, a la larga no importaba. Claro. Simplemente... Fue una excusa, un MacGuffin para que se metan en quilombos y que terminen simplemente tratando de salir vivos.
Sí me gustó el tema este del smog y de todo lo que...
Es interesante, ¿no? Me parece que está bien resuelto, pero es interesante.
Sí, es. Porque la idea está buena.
Lo que tiene Los Ángeles, o por lo menos lo que nos muestran en las películas, es esta ciudad que no debería estar ahí, claro. primero todo. Y después cómo se fue transformando, porque en esa época, en los 70, está tipo muerta esa ciudad. Ves el smog todo el tiempo, tipo... Parece que es todo el tiempo atardecer porque te tapa el sol.
Sí.
Nadie está haciendo nada. Es como que está medio podrida. Y después, bueno, renace en Los Ángeles que vemos ahora, que es más habitable y más como sustentable. Pero está bueno ver que la trama tiene algo que ver con eso también. Pero sí, es verdad que después...
No la cierran demasiado bien.
Y eso también para mí, digamos... hace que no sea tan disfrutable el clímax, que es hilarante, sí. y es muy bueno. Porque, por ejemplo, lo que decíamos recién, cuando Gosling está arriesgando su vida por errar esa lata, literalmente se podía caer y romper la espalda. Obviamente no, porque es medio caricaturesco ese momento, como decimos, pero yo no podía parar de pensar en, tipo, esta película... No va a hacer nada. Sí, y después joden con eso. Cuando se reúnen al final, dicen... Sí, obviamente, la desestimaron, pero no te preocupes, en 5 años todos los autos van a ser eléctricos. Que es muy triste porque sabemos que no es así.
Claro.
Pero cuando hablan al final, viste, decís... Pero son unos tarados. O sea, esto era obvio que iba a terminar en eso.
Sí, intentan como cerrar el misterio de una manera graciosa, pero que no termina de funcionar. Igual no hagamos tanto foco justo en esto, que me parece que si bien es lo más flojo de la peli, tampoco la arruina, porque la peli tiene muchos momentos altos.
Ni
yo particularmente, voy a citarte a vos, Ale, que después de ver la peli me la describiste con la siguiente oración. Es una fiesta la película.
Es una fiesta.
No parás de caerte de risa en toda la película.
Y podemos eso a pie hablar para mí de la otra persona que se roba la película, que es la hija de Ryan Gosling.
Sí.
Que Shane Black lo que tiene es que suele crear muy buenos personajes, primero sidekicks, segundo, personaje...
Sidekicks. Pásamelo a castellano, por favor.
Robin.
Robin. Robin es de Batman.
Niño maravilloso. Niño...
Lo explico con un ejemplo. Está bastante bien.
Y personaje de niños, que no sé cómo hace, cómo hizo para filmar todo lo que filmó.
Yo, ¿viste, o sea, cuando tenés primer una duda?
Pornográfico.
Primer secuencia es un niño con una mujer desnuda enfrente. Tipo.
¿Viste no cuando mujer, decís, capaz camión. Son sí, sí, niños sí. de 18, viste, que están medio sub... Que tardaron en crecer porque decís, ¿cómo zafás de esto, boludo? Te vas preso.
Bueno, y tanto en Kiss Kiss Bang Bang como en esta película, me llama la atención que a Shane Black claramente le gusta jugar con cadáveres, con menores de edad. Sí. Le gusta como meterse tipo en cosas bien horribles.
Sí, sí.
En la como pornografía. Es como
moralmente
siempre...
ahí, medio
pero
gris.
Pero la saca muy bien, la saca sí, con sí, mucha sí. altura. Ponerle... Me estoy alejando del tema de la actriz esta que ahora volvemos, ¿no? Pero con ese tema del humor negro que tiene, por ejemplo, la cantidad de personas que mueren... Sí. Y que no están involucradas en la pelea principal. A veces, tipo, se están peleando dos personas, uno le agarra, viste, el brazo al otro para que no le dispare, apuntan al aire, generalmente ese tiro se va a la nada, y acá el tiro ese le pega a una persona que está pasando. Sí. Es muy bueno. Pero bueno, volvamos a la actriz esta que la rompe todo.
Más allá de ser súper carismática, el personaje es excelente.
Es muy buen personaje, es muy sólido.
Es muy sólido, y es el típico niño que... Termina haciéndole entender al padre, sí, digamos, sí, sí. O a los adultos cómo realmente hay que comportarse. O...
Que muchas veces queda en medio de papel, pero en esta película le recreo a esa chica que, sí. teniendo ese padre tan estúpido, y capaz con la madre que murió, y con la casa que se les incendió, y todas las cosas que pasó, le creo que haya madurado a los ponchazos y que sea más madura que el padre. Se lo creo.
Igual a mí me gustó mucho algo que había dicho antes, que es que ninguno es... del todo un color sólido, se podría decir. Ninguno es blanco ni negro, ninguno de los tres personajes principales.
Pero son seres humanos.
Porque, claro, la chica esta, hay un par de veces que decís, ah, ella va a descubrir la solución, y la re caga.
Sí.
Porque es una chica de 13 años, ¿viste? Qué sé yo, cuando parece que va a ser la que descubrió en esta fiesta la chica que están buscando, no me acuerdo cómo se llamaba.
Amelia.
Después se le escapa, o sea, sí. estuvo cerca, pero se le termina escapando y es un quilombo, casi se mueren los tres. ¿Viste?
Bueno, y cuando quiere entrar a la sala del proyectorista con el café, sí. que decís, tipo, ah, bueno, va a salvarlos, le tira café frío. Primero toca sí. la puerta tres veces, no le dan pelota. Después le tira café frío.
No, después la otra dice, a ver, pasa a Holly, ya sé que sos vos. Tipo,
sí, sí, sí.
No, entonces, lo bueno de eso es que ves que está atrás antes de que cierre la puerta... Y dices, ok, listo, el espectador se dio cuenta, nosotros nos dimos cuenta. Claro. Seguro que la mujer esta no. Y sí se había dado cuenta.
Es que era re obvio, boludo. No, nada. La película vive subvertiendo expectativas de esa manera, sí, muy, sí. muy bien.
Bueno.
Mismo es muy bueno con respecto a lo que vos decías de la violencia, Santi. Es muy bueno cómo vos te esperas que Ryan Gosling, por ejemplo, cuando encuentran el cadáver en el pasto, que es muy gracioso cómo termina ahí,
sí.
Gosling... Le da arcadas ver un cadáver, pero parece que cuando aparece Kraut, él también.
Sí, sí, sí. Y dice en un momento, bueno, vamos a vomitar un rato y ahora vemos cómo lo solucionamos.
O sea, vos te esperás que Kraut, viste, qué sé yo, te imaginas que viste, fue a Vietnam, no sé, te imaginas
sí,
que
sí,
puede,
sí, sí, claro.
puede ser esa clase de tipo duro y los dos son bastante cobardes. De hecho, cuando por fin encuentran a la chica, la encuentran de casualidad.
Sí.
O sea, cuando venga el quilombo en el piso en donde se estaban metiendo, vuelven... a bajar y no vuelven a subir.
Claro. Bueno, hablando de eso, de revertir...
¿Subvertir?
Subvertir. La muerte de Amelia...
Es buenísima.
No te la ves venir ni en
bueno,
pedo.
La reacción del asesino, que igual creo que es el personaje más de papel de toda la película, es muy buena.
Sí, sí.
Es... ¡Wow!
Ok. Qué suerte que acabo de tener. Bueno, es que la peli... En general, muchas cosas se resuelven por suerte. Algunas por accidente, que son graciosos. Sí. Otras por casualidades, que generalmente... Nos quejamos cuando una peli resuelve temas por casualidad, o también nos quejamos a veces esto, cuando los personajes no son tridimensionales, pero esa película logra meter casualidades de maneras muy creibles, que no es algo fácil para nada. Por bueno. ejemplo, están andando por la calle y ven un cartel y tipo, oh, bueno, frenate ahí y encuentran la...
¡Qué bueno el gag
ese! Crees por, perdón, pero lo crees más que nada por esto que dijeron ustedes de cómo la ciudad es un personaje.
Uh-huh.
Entonces realmente te hace sentir que Los Ángeles es un pueblo, pero bien, bien, bien armado, eso no, esta vez no es un error. Y te crees que realmente te podés encontrar con los matones si los salís a buscar por la calle, porque
totalmente,
están ahí están dando vueltas. Tipo, si querés buscar a un criminal, da un par de vueltas por la calle y lo vas a ver.
Qué bueno, me hiciste acordar el gag que Gosling hace el capo diciendo, no, esto no es un vuelo, papá.
Genial.
Esto es un departamento, van... Está tipo, hace 2 años que lo tiraron abajo. Bueno, yo pensé que iba a ser ese departamento. Capaz sacaron el toque de queda de los vuelos, no sé.
Y me encanta que Russell Crowe como que no le echa la culpa. Es como, tranca, está bien, le pifiaste, pero no pasa nada. Es muy buena la dinámica que tienen entre ellos.
Es muy, muy buena la química. El guión para mí es muy sólido, como decís vos. Hay muy buenos chistes que ayudan. A mí no me gusta cuando las comedias, los chistes parece que son...
Sí, por meter un chiste cada dos segundos pierde la...
Pierde la magia y aparte no suman nada. Es como no, es que... un chiste por el chiste.
Claro. Y a veces el chiste por el chiste hace que los personajes pierdan identidad.
Totalmente. Y en este termina siendo el guionista.
Totalmente. Y en este caso, los personajes, los chistes y las cosas que le pasan tienen mucho que ver con su propia caracterización y cada cosa te hace conocerlos un poquito más. No es que simplemente, no sé, ponele sitcoms que tienen 11 temporadas y que de golpe en la temporada 11 te enterás de cosas que jamás habían tenido, una característica de ese personaje que jamás en 10 temporadas habías visto. Como que de golpe, no sé, es alérgico a, voy a decir una estupidez, no sé, las abejas. Y capaz, tipo, en 11 temporadas nunca se tocó eso, jamás el tema de las alergias. Y es como que de golpe lo inventaron para hacer un chiste.
Claro.
Y acá no, acá es todo muy orgánico.
Sí, por ejemplo, lo que yo pensaba recién, un ejemplo de un muy, otro muy buen chiste que después de terminar quedarme de la risa me doy cuenta, ah, esto lleva la historia por acá. Es cuando el sueño de Gosling, sí, cuando se queda dormido,
sí,
manejando.
Buenísimo.
Es muy bueno. Y después cuando se chocan y tiran la plata... Cuando todavía no sabes que no te diste cuenta que es la típica...
Sí.
Los típicos recortes de diario que no son plata. Estoy diciendo, ¿para dónde va esto? Ah, así se dan cuenta que la otra, claro, que era obvio. Que
es que es interesante.
Y encima después vuelve porque va y le busca el arma.
Es
buenísimo. Buenísimo.
Que aparte como espectador también, ¿sabes? O sea, vos te estás dando cuenta te están dando cuenta con Gosling. Ah, eso era parte del sueño también. Es muy bueno, boludo.
Excelente.
Ahí te sentís recurrente en la piel de Ryan Gosling. Te sentís tipo un borracho.
Mal. Claro, porque decís qué idiota que estaba agarrando la pistola así, pero bueno, ahora la saca y le apunta. Ah, no, ni siquiera está la pistola. Es un idiota.
Hombre, algo que dijiste recién, Fede, de, por ejemplo, cómo este chiste del sueño termina haciendo que se den cuenta que no había plata en ese maletín, es otra cosa a favor de este guión, que... Esto, lo que mencionamos antes, que los chistes sirven para desarrollar a los personajes y
propulsar
la historia. Sí. Porque no son simplemente, otra vez más, chistes por chistes, sino que cada chiste hace que la trama realmente avance. O sea, vos sacás un chiste que decís tipo, bueno, es un gag, sacás el gag y la historia avanza. No, pues ese gag es parte de la historia.
Totalmente.
Generalmente no es así en las comedias, en muchas comedias. Y acá está buenísimo que lo sea. Eso es porque está muy bien mezclado para mí el tema de policial y comedia. No es que tenés una estructura de policial con chistes.
Claro.
Sino que ya el policial es una comedia. Bueno, y otro punto alto de la peli que me gustó que no sea el corazón de la película, es que hay acción, pero hay poca acción y está bien puesta en los momentos que está. Quizás el tiroteo en la casa fue el que me pareció un poco de más.
Porque se va a la mierda.
Se va demasiado a la mierda.
Pero creo que está bien. Es la joda. Tiene una palmera.
Sí.
Bueno, pero la acción está muy bien contada y eso, no sé, me imagino que debe tener un poco que ver con... su experiencia dirigiendo Iron Man 3.
Sí,
no sé,
sí,
me imagino
su
que
última ahí... película que creo que es de lo mejorcito que ha hecho, en mi opinión, Marvel.
Y a mí me sorprende siempre que popularmente, yo sé que a nosotros tres nos encantó, pero popularmente se la baja un poco Iron Man 3. Para mí, yo no sé si es mejor que la primera, ¿eh?
Bueno,
es más compleja, más profunda, pero sí.
Y tiene excelentes diálogos, muy bien caracterizados los personajes. Es lo que hace bien Shane Black.
Es que la química Shane Black, Robert Downey Jr. ya se había visto en Kiss Kiss Bang Bang.
Que por eso
increíble.
Eléctrico.
Se supone que Robert Downey Jr. lo trajo.
Claro.
Después de la experiencia que había tenido Kiss
es
Kiss.
Es que tienen estilos muy parecidos. Me parece que no hay mejor director para Robert Downey Jr. que Shane Black.
Es excelente. Por eso, a mí Iron Man 3 me parece una joyita, pero siempre me sorprende eso. Creo que vea un poquito por el lado fan. Este tema de que Mandarin supuestamente es el villano de Iron Man y termina siendo un fiasco que a mí me parece una genialidad
brillante.
Total.
A mí esa vuelta me parece brillante. Sí.
Es brillante, pero viste la gente que espera lo mismo que en el cómic.
Es lo que decíamos recién de la revelación de esta película. Quizás si esta película hubiese tenido una revelación más al estilo el Mandarin de Iron Man 3 hubiese sido mejor. Como que, tipo, cagate en tu misterio, cagate.
Totalmente.
Absolutamente, tipo, tiralo por el inodoro, que no importe.
Por último, quiero resaltar cómo Shane Black te atrapa del segundo cero.
Sí.
¿Cómo abre la película?
Uf.
Es...
el planito que el pibe está en la cocina, foco al fondo y un auto sale volando por una carretera.
Es buenísimo.
Es como ya está. El valor de mi entrada ya está cubierto.
Bueno, para concluir, quiero repetir. Creo que se notó que fui perdiendo la voz en el transcurso del podcast. Esto no lo hago más, chicos. Era solo por... O sea, quería estar acá, no solo porque quería hablar de Shane Black, sino porque no quería perder... el invicto.
Está muy bien.
Pero Después de esto voy a dejar de hablar 3 días seguidos.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao. Estimados oyentes, les pedimos disculpas, pero el robot se ha tomado licencia por enfermedad. También estaba difónico.